Gélido Mar del Sur. Bueno, pues ahí están los datos. Voy a enlazarme ahora con el doctor Lorenzo Córdoba. Doctor, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Leonardo? Qué gusto de saludarte. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte. Oye, pues dos temas, o tres, si me lo permites. El primero es el nombramiento o la ratificación del secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina.
Sí, el día de ayer el Consejo General, con la mayoría calificada que pide la ley, es decir, 8 votos de 11, ratificó a quien desde mi punto de vista es uno de los funcionarios electorales más probos, más reconocidos y que mejor conoce al Instituto Nacional Electoral y al complicado andar, manejo de un sistema electoral nacionalizado derivado de la reforma 2014. Por cierto, en este periodo este sistema electoral ha permitido el grado de alternancia más grande de nuestra historia, lo que refleja pues la robustez y la fortaleza de nuestro sistema electoral. Pues bien, el día de ayer el Consejo General decidió que a partir del 11 de abril próximo, Eduardo Molina, quien insisto ha sido pues el secretario ejecutivo, mi brazo derecho, si me permites la expresión, sí, en la conducción, en la coordinación del Consejo General y de este sistema, continuará en su encargo, con lo que pues desde nuestro punto de vista se inyecta certeza al que va a ser el proceso electoral más grande y complejo en esta historia, que es el del 2021. En 2021 se van a renovar el número de cargos más grande de nuestra historia: 15 gubernaturas, 30 congresos locales, más de 1.900 municipios en lo largo y ancho de todo el país, elecciones en todos los estados, además de las elecciones de los 500 diputados federales. Es una elección muy compleja. Hay una serie de procesos además que están en curso de cara a esa elección, como por ejemplo esto de lo que han hablado mucho Leonardo, se ha hablado mucho del proceso de constitución de nuevos partidos políticos que está en curso, las dos elecciones que se harán este año en Coahuila y en Hidalgo. La idea fue nombrar, dar certeza a los actores políticos.
¿Pero no podía esperar esto a que se integrara ya con los nuevos consejeros, Lorenzo?
Mira, de poder esperarse, sí. El problema es que los nuevos consejeros van a llegar el 4 de abril, es decir, apenas unos días antes de que caducara, digamos, el primer periodo de Edmundo Molina, Edmundo Jacobo Molina, y esto pues podía abrir una posibilidad de que no tuviéramos eventualmente secretario ejecutivo, que es el representante legal del instituto, y eso sería muy grave. Y por otro lado, también hay un punto, Leonardo. El Instituto Nacional Electoral, como sabes bien, ha venido siendo objeto de una serie de intentonas de a partir de reformas electorales, pues de lo que algunos hemos denominado un intento de captura política. Así que también esto, por ejemplo, con reformas que pretenden que los órganos desconcentrados, los órganos con los que el instituto opera en los estados, sean nombrados desde la Cámara de Diputados, o bien con reformas que pretenden reducir el tiempo del mandato del consejero presidente y que la presidencia sea rotativa, nombrada por la Cámara de Diputados cada 3 años. Es decir, o bien lo que pasó hace unas semanas, ¿no? El intento de que el Instituto Nacional Electoral entregara los datos biométricos de las y los ciudadanos que están inscritos en el padrón electoral a la Secretaría de Gobernación. Es decir, se trata también de un contexto político muy particular, de una animosidad en contra del Instituto Nacional Electoral, que claramente tiene el propósito de afectar su autonomía, por decirlo menos. Y justamente en ejercicio de la autonomía, pues el Consejo General, de su autonomía, el Consejo General decidió ratificar a Edmundo Molina como un mensaje pues de confianza, por un lado, todos los partidos políticos coincidieron en el buen trabajo que ha realizado, de certeza para los tiempos que vienen, pero también de ejercicio de que las decisiones, como la determinación de quién es el secretario ejecutivo, se toma dentro del Instituto Nacional Electoral y no como algunos han pretendido, se presione desde fuera para que ello ocurra, ¿no?
Eso es un tema, pero digamos, desde que Pepe Woldeberg defendió a Solís Acero, no había visto un desgaste tan, digamos, fuerte del consejero presidente por defender al secretario ejecutivo, Lorenzo.
Pues sí, porque como hay quien dice, el presidente del Consejo General necesita tener una coordinación clara y una confianza absoluta en el secretario ejecutivo, y por supuesto el Consejo General también tiene que tenerla en el propio secretario ejecutivo. Uh-huh. Por supuesto que había una posibilidad de esperar más tiempo, pero no hay ningún impedimento legal para hacerlo desde ahora. De hecho, son muchísimos los cargos a nivel constitucional incluso, cuyo nombramiento se realiza con anticipación, y más todavía cuando no hay una norma, un criterio legal que diga en qué momento se tiene que hacer la renovación. Y mira, déjame decirlo así, va a venir un proceso que ha llamado la atención y que ha centrado la atención de muchos actores políticos y de muchos de quienes como tú reflexionan sobre la vida pública, que es el nombramiento en abril, que ya mencionaba, de 4 consejeros. De hecho, prácticamente todas las bancadas parlamentarias han señalado que esa es la decisión más importante del actual periodo legislativo. Y creo que no les falta razón. Estamos hablando de la designación de quienes van a integrar 4 cargos, de quienes que van a sumarse para integrar los 11 miembros del Consejo General, y que vamos a ser los responsables junto con ellos de arbitrar esta elección 2021, pero ellos además conducirán los destinos del INE en la elección presidencial de 2024. Y mira, el que se les nombre sin que uno de los elementos a valorar es cuál es su posición respecto de la Secretaría Ejecutiva, es una buena manera también de que los perfiles que se discutan pues no sean valorados a partir de su posicionamiento respecto de este cargo, que es fundamental. Es decir, es también una manera de que los consejeros se nombren con independencia de cuál va a ser su posicionamiento respecto a la Secretaría Ejecutiva, pensando que además una de las primeras decisiones que van a tomar va a ser la de las cuáles van a ser los nuevos partidos políticos, Leonardo. Ya, porque comprendo. Ellos van a tener que votar apenas unas semanas después de haber tomado posesión, un par de meses después, quiénes obtendrán y quiénes no obtendrán el registro. Entonces también se trata de quitar malos incentivos, porque como ya lo vimos hace 6 años, cuando nos designaron a nosotros, hay quien cree que la designación o quien asume que la designación no es para nombrar solo a los consejeros, sino también a todos los otros cargos que del propio Instituto Nacional Electoral. Entonces también fue una decisión de consenso, amplio consenso. Llama mucho la atención que hay quien en los medios se dice con una votación dividida, pues sí, una votación dividida de 8-3. Uh-huh. Es decir, había un claro posicionamiento de los consejeros electorales en inyectar esta dosis de certeza y ejercer este acto de autonomía.
Comprendo. Sobre los nuevos partidos, México Libre todavía no está, digamos, no existe con todas las de la ley.
Ningún partido, ninguna organización que está buscando constituirse partido ha cumplido formalmente los requisitos, Leonardo. Toda uh-huh. la información que hoy el INE proporciona en este ejercicio de transparencia para que todo el mundo sepa cómo van avanzando en la tarea de conseguir afiliados y realizar asambleas, sea estatales, sea distritales, estas organizaciones, son datos preliminares. Es decir, son datos que se pueden mover en las semanas por venir. Mira, déjame explicarte esto, Leonardo. El plazo legal para que estas organizaciones sigan afiliando simpatizantes y puedan eventualmente realizar asambleas de cara a cumplir con lo que la ley establece como requisitos numéricos, número de afiliados, número de asambleas, etcétera, se vence a finales de febrero, es decir, tienen algunas semanas más. Después de ese momento, Leonardo, lo que va a hacer el INE es un ejercicio de confronta, va a cruzar los afiliados que presenta una de estas organizaciones con los de las otras y con los del que tienen, los militantes que tienen los partidos políticos nacionales con registro: Morena, el PAN, el PRI, el PRD, Movimiento Ciudadano, etcétera. Y cuando se tengan duplicados, es decir, cuando hay algún ciudadano que se afilió a 2 o de estas organizaciones o más, se va a descontar esa afiliación y se va a respetar solo la última, es decir, la última voluntad, porque la propia Constitución prohíbe la doble afiliación. Yeah. Esto quiere decir que este ejercicio, estos cruces, que todavía no se han hecho, por eso hablamos de información preliminar, pueden implicar que si un partido hoy tiene un número preliminar de afiliados, una de estas organizaciones, cuando se haga esta confronta, pierda Acevedo. De hecho, las experiencias pasadas, Leonardo, en 2014 y en 2008, 2009, nos dieron como resultado un índice de alrededor de 15, de entre el 15 y el 17% de afiliados que se caían, sí, de afiliados preliminares que se caían por esta situación de doble afiliación. Por eso, eso puede tener como consecuencia que no alcancen, que aunque hoy parecería que han alcanzado el número mínimo que establece la ley, 230, casi 264 mil afiliados, pues mañana los puedan perder. O que el quórum requerido en alguna asamblea preliminarmente alcanzado, pues mañana se pueda perder y se cae esa asamblea. Es decir, todavía falta mucho, Leonardo, además de que tenemos que revisar que no haya algún tipo de sindicato, porque eso está prohibido detrás de estas organizaciones, o alguna iglesia, porque también está prohibido, y que tenemos que revisar las cuentas, los ingresos y los gastos para verificar que no haya habido ninguna aportación o algún gasto ilegal.
Ilegal.
Y por eso solamente hasta junio, vamos a mediados de junio, el Consejo General va a decir ahí sí de manera definitiva quién cumplió los requisitos y quién no.
Ya.
Por eso digo que quien diga ya logramos los requisitos que explique la ley el día de hoy, pues simple y sencillamente está falseando la información. Es una fake news, pues, para decirlo en los términos.
Oye, es adelantarse, bueno, ya veremos.
Claro.
Sobre, ustedes no han toma de nota, pero hoy me decía Alfonso Ramírez Cuellar que fue al INE a decir, a ver, el presidente Morena soy yo. ¿Cuándo y cómo se decide a quién reconocen ustedes como presidente de ese partido?
En efecto, ayer Alfonso Ramírez Cuellar, antier, de hecho, en la noche, se presentó formalmente la solicitud de que se le reconozca como dirigente de ese partido, como consecuencia de la decisión del último Congreso Nacional que tuvieron. Lo que la ley marca, pero todavía esto no es definitivo tampoco en este caso, Leonardo, porque lo que la ley marca es que el INE tiene que revisar si los partidos políticos, al hacer algún cambio en sus dirigentes, cumplieron con los requisitos que ellos mismos se dieron y que establecieron en los respectivos estatutos de dichos partidos. Esos estatutos ya fueron validados, ya están firmes, fueron publicados en su momento en el Diario Oficial. Lo que el INE, a través de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos, tiene que hacer es verificar con la documentación que se aportó si estos estatutos, si las condiciones de esos estatutos se cumplieron. Para ello, es posible que en los próximos días, suele ocurrir así, la Dirección de Prerrogativas haga algún requerimiento al partido para que entregue eventualmente información adicional, para que aclare dudas que puedan tenerse, y a partir de la respuesta al último requerimiento que se haga, la ley le da 20 días al INE para que a través de la dirección que mencionaba determine si se cumplieron los estatutos y consecuentemente anoten el libro de registro de las dirigencias de partidos los cambios correspondientes. Hay que decir también, por eso todavía pues, vamos a entrar en esta etapa.
Y por eso les va siempre como el cuetero, ¿no? Ya lo que acaben van a decir los otros, ¿no? Es que el INE benefició a tal o cual.
Pues sí, y lo que decida el INE, por cierto, puede impugnarse al tribunal. Además de que, hasta donde tenemos conocimiento, ya lo que tiene que ver con la realización de dicho congreso también fue impugnado y el Tribunal Electoral está por decidir, supongo, en los próximos días al respecto, ¿no? Entonces, todavía es un asunto preliminar, digamos, formalmente de proceder estos cambios, el cambio de la dirigencia operaría hasta que el INE lo valide y le inscribe esos cambios, como decía en el libro de registro de las dirigencias, ¿no?
Oye, pues Lorenzo Córdoba, consejero presidente, muy agradecido por la conversación.
Ni me digas, Leonardo, un abrazo muy fuerte y un saludo a tu auditorio.
Un gran abrazo. Bueno, pues ahí tiene usted al consejero presidente explicando las razones que los motivaron. Y bueno, pues antes de irnos a otros asuntos, permítame en estos momentos pues mandarle a la familia Pérez Toifer